Hola, bienvenidos nuevamente al podcast de Sprint Hispano. Me da un gusto saludarles a todos. Este es el podcast de la temporada 3, es el episodio número 1. Mi nombre es José Juan Reyes y me acompaña.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Domingo Suárez desde la Ciudad de México.
Y el día de hoy, bueno, tenemos un par de notas que comentar. Algunas son bastante recientes, otras no tanto. Y al final les tenemos una pequeña reseña de un proyecto que nació precisamente de toda esta onda de la comunidad. Y nació precisamente de una de las reuniones, de la última reunión presencial que vamos a estar también comentando al final del día, ¿no? Entonces, pues, sin más, comenzamos, ¿no?
Ok, vientos.
Entonces, mira, yo aquí tengo una pequeña nota del blog de Sprint Source, en donde este Christian Dupuls, que del cual hace un buen que no le veía algo en el blog, habla acerca de el Sprint Source Tool Suite en Eclipse 3.6, es decir, en la última liberación que salió de Eclipse, el Eclipse Helios, el Helios, conocido como el Helios. Él está comentando acerca del trabajo que están haciendo, de manera muy sencilla, ¿no? De manera muy breve, perdón, el trabajo que están haciendo para poner Sprint Source Tool Suite en Eclipse 6, ¿no? Que de alguna manera puede hacerse ya, nada más hay que seguir ahí cuidadosamente unas instrucciones que él pone o él detalla en alguna otra parte del Sprint Source Tool Suite. Pero pues bueno, no sé, yo creo que yo me estaría esperando a que salga la versión ya toda completa, ¿no? Bueno, eso es lo que yo haría.
Pues sí, tal vez. Yo la verdad he tenido ciertas experiencias medio agridulces con STS. De hecho, estoy empezando a utilizar IntelliJ hoy día. Sobre todo por la parte de desarrollo de Grails. Como que siento que le falta bastante. Entonces, pero sin duda, para la gente que programa en Java, yo creo que es una excelente opción. Para la gente que ocupa Spring con Java y quiere utilizar no sé, todas las vistas que tiene para, por ejemplo, la parte de aspectos o ver cómo están armadas los bins, pues está bastante padre. Pero no sé, me parece que siempre STS está en versión milestone. O sea, sale una versión final y como a los, no sé, 3 semanas ya sale un milestone de la siguiente versión. Entonces, como que lo siento muy inestable. Bueno, no sé, pero habría que esperar y habría que ver qué, pues qué mejoras trae. El problema es el gran tamaño que tienen para descargarlo cada vez que lo quieres actualizar.
Que lo quieres actualizar, sí, está muy grande, ¿no? La última vez fueron, creo, 300 megas, más o menos, no recuerdo muy bien. Pero sí, efectivamente, digo para la parte de Java creo que está bastante bien. De hecho, también para la parte de Groovy Grails, pues lo he probado y no me convence. Yo sigo usando un editor de texto, pero bueno, para la parte de Java y toda la parte de de desarrollo con Spring, pero me parece muy bueno, me parece bastante bueno. Y además todo el conjunto de plugins que trae ya de cajita, pues te ahorran la chamba de estar bajando tu Eclipse y luego estar bajando todos los plugins y checar compatibilidades entre ellos. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pero sí tienes razón, como que siempre andan en un milestone, ¿no? Ya, pero no sé si sea cosa de Sprint Source Tool Suite o sea cosa de Eclipse. Porque más bien yo creo que sería cosa como más de Eclipse, ¿no? No lo sé.
Yo más bien, broncas que tengo y las quejas que tengo son de los plugins que trae STS, no de Eclipse.
Ok. Vale, entonces les dejamos la nota para que la lean. Es muy breve, en realidad. Y de hecho, ahí vienen las nuevamente les reitero las instrucciones para instalarse el Sprint Source Tool Suite en su Eclipse 3.6 con los snapshots de nocturnos que sacan a producción ahí.
Bueno. Okay. Bien, la siguiente nota es una nota acerca de... es una entrevista con Willy Wheeler, un viejo conocido de su blog, que está bastante padre, de Spring in Practice. Entonces, este cuate acaba de publicar una ref card de Spring Security 3 en DZone. Entonces, pues le hacen una entrevista precisamente acerca de Spring Security 3.
Sí, de hecho estas ondas de las Rift Cards están bastante buenas porque en más o menos que son 4 o 5 páginas, en un formato a 2 columnas, muestran de manera resumida pero concisa, es decir, lo suficientemente bien como para introducir las ideas esenciales, el uso de cierta tecnología o cierto framework o cierto subproyecto. Inclusive hay refcards acerca de metodologías en donde vayan en ese mismo espacio resumen de qué se trata y cuáles son los puntos claves de las metodologías. Y en este caso habla de Sprint Security 3. Es una refcard en donde en 4 o 5 páginas muestra cuáles son los puntos esenciales de Sprint Security, con obviamente las más mejoras, cómo es que podemos hacer configuraciones muy básicas con Sprint Security 3, además de que explica a manera de diagramas cómo es que funciona Sprint Security. Entonces, para más o menos los que se quieran introducir de manera rápida y ver qué es Sprint Security 3 y cómo funciona, pueden echarle un ojo a esta refcard, así como a otras refcard. Hay refcard de muchas instancias, de refcard de Sprint, de JavaFX, de Git, de Scrum, hay refcard de muchas cosas, ¿no?
Y regresando a la de Sprint Security 3, ¿qué nos puedes decir?
Pues mira, de la parte de Sprint Security 3, inclusive en Java Lobby, que es otra de las notas que tenemos aquí en ¿cómo se llama? Para mostrarles, hay una entrevista precisamente de Willy Wheeler, en donde él describe precisamente cómo es que comienza a desarrollar esta refcard, y bueno, qué es lo que está haciendo en realidad, qué es lo que está tratando de explicar en esta tarjeta de referencia. Él lo único que empieza a explicar en la refcard es cómo es que podemos implementar seguridad a través del mismo principio de Spring, es decir, a través de plain old Java Objects, y obviamente un archivo de configuración en Sprint basado en el esquema de seguridad que provee Sprint Security, ¿no? Pues en realidad es eso. Digo, hay otras cosas interesantes en la entrevista, pero está algo larguita, ¿no?
Pero además refcard, de que habla de eso. No, pero el refcard, ¿no? Digo, lo interesante es analizar el refcard. Yo lo he estado viendo, uh-huh. me ha parecido bastante interesante. Sí, como tú comentas, uh-huh. en la entrevista menciona cosas de Sprint Security, pero el refcard es un refcard enfocado a autorización utilizando expresiones. Y esto es algo relativamente nuevo porque se empieza a utilizar precisamente Spell, ¿no? Para utilizar precisamente sí. el lenguaje de expresiones para evaluar qué roles tienen los usuarios, sobre qué URLs o sobre qué recursos están intentando acceder, y haciendo la evaluación a través de Spell, se puede hacer precisamente la evaluación de que si el usuario tiene permiso o no para acceder a ese recurso, ¿no?
Sí, además muestra los esquemas de base de datos que necesitaríamos si queremos implementar seguridad en base de datos, ¿no? Más o menos, para retomar la parte de Sprint Security, hay múltiples providers de autorización. Hay desde providers planos, es decir, el texto plano, usuario y contraseña en texto plano, hasta providers como directorio CLDAP. Y uno de los providers que existen es a través de autenticación en base de datos, y él muestra en los esquemas de base de datos, es decir, el conjunto de tablas que tendremos que meter en nuestra aplicación para implementar seguridad con base de datos, así como las principales interfaces que hay que implementar para precisamente aplicar este conjunto de seguridad, ¿no? Son esquemas de seguridad que nos permiten a nosotros implementar a través de un JDBC, o en otro caso, como alguna vez lo podemos hacer a través de Hibernate, la seguridad y obtener el usuario de seguridad, ¿no? O los permisos de seguridad.
Excelente.
Vale.
Vientos,
pues mira. Era una cosa que estaba... No, perdón, antes de eso, una cosa que no había visto, uh-huh. Es que inclusive también menciona acerca de dos esquemas más que en la documentación no detalla muy bien: el esquema de grupos para precisamente tener grupos de usuarios, uh-huh. y el esquema de Remember Me para tener activa la opción de Remember Me al momento de autorizarse. Eso es como que no los detalla muy bien la documentación, pero aquí él sí hace una pequeña... una breve mención de ellos y que como que queda un poquito más claro.
Excelente. pues bueno, ahí saquen su cuenta de DZone, no pierdan más tiempo y bájense todos los ref cards que puedan porque están bastante padres. Los pueden imprimir y pegar en su oficina para que siempre los tengan a la mano y disponibles.
¿En el pizarrón, tal vez?
No, el pizarrón sería como que ocupar espacio, ¿no? Mejor en la pared.
El van al lado del pizarrón, ¿no? Ok.
Bien, entonces, ¿qué más? Ah, un libro que, híjole, desde hace ya más de un año está en MEAP. Y que al parecer
no más,
todavía,
¿no?
Sí, no más, de un año que está en MEAP. Es el de Spring in Action, la tercera edición de Craig Walls. Entonces, uh-huh. Pues tienen algunos capítulos disponibles. De hecho, son menos de 10. Son 8 los que están disponibles ahorita en MEAP. Que cuesta 29, sí. Bueno, $30, de hecho, realmente.
Uh-huh. Sí, de hecho, la parte de Spring MVC parece que ya está disponible y seguramente la reescribieron toda.
Más o menos, ¿eh?
No, yo creo que
sí. Todavía falta el capítulo 8 y el capítulo... Bueno, de hecho, sobre todo el capítulo 8, okay. Que es el de... Ajá. Bueno, toda la parte, digamos, de Louis, pero sí, al parecer... De hecho, nada más es un capítulo de Spring MVC. Yo creo que va a venir muy light este libro, porque básicamente está dividido en tres partes el libro. La primera es Core Spring, en donde obviamente está todo lo básico del contenedor, AOP, base de datos, XML, cómo cablear bins. La parte 2 es el de desarrollo, de hecho le llaman Spring Application Essentials. Básicamente está manejo de transacciones, un capítulo de desarrollo web con Spring MVC, un capítulo de desarrollar el frontend con Spring, supongo que es Spring JavaScript, y otro capítulo de Spring Webflow, y el último es de trabajar con servicios remotos. La última parte del libro es de integración de Spring con Web Services, REST, Messaging, EJBs y JMX y JNDI y correo electrónico. Entonces, toda la parte 3 está pendiente, no hay nada todavía, al menos en MEAP seguramente están en revisión del libro, pero no sé, siento que va a estar muy light este libro, va a cubrir muchísimas cosas y lo va a cubrir, bueno, no sé, habrá que echarle un vistazo porque es de 700 páginas según esto, es una biblia completa.
Pues, pero sí son 700 páginas, pero yo creo que es más o menos lo que calculan, porque pues, ya ves que luego escribiendo salen cosas de más. Entonces, yo creo que 700 es el...
Pero luego lo recortan, ¿no? El mismo editor te dice, recórtale porque la impresión nos va a salir más cara. De hecho, es común eso, ¿no? Ya ves que Andrés Almiray hace refactoring de libros, por cierto. Saludos,
de
Andrés.
De libros. Sí. Sí, pero yo sí creo que la parte de MVC va a estar totalmente reescrita. Y digo, no sé qué tanto abarque las nuevas características de Spring 3, no las menciona como tal. Por ejemplo, menciona en la parte 1, capítulo 3, minimizando la configuración de Spring en XML. No menciona algo así como... Digo, que seguramente lo abarcaría, ¿no? Algo así como anotaciones o como el conjunto de nueva configuración.
Habría que comprar el MEAP y verlo porque esa parte ya está disponible. Entonces, pero, o sea, digo, mi análisis así muy genérico es que este libro va a venir un poco light. Digo, igual a lo mejor compro el MEA para irlo viendo, pero yo creo que abarca demasiado, trata de abarcar demasiado, y por eso el mismo Craig Walls, o sea, tiene trabajando en esto más de un año fácil. O sea, no sé si, yo creo que año y medio, fácil.
Porque sí, más o menos. Porque
iba a salir en diciembre del año pasado.
Ajá.
Y pues ya lleva un
y ya lo esperábamos, y ¿no?
Entonces.
Sí, de hecho.
Pues bueno, habrá que ver cómo va la evolución de este libro. Pero pues sin duda, no sé. Como que libros de Spring 3 he visto muy pocos. No sé cuál
otro. También el de Apress, hay uno de Apress que se llama Pro Spring 3, algo así. Pero lo quitaron, ¿eh? Estaba más bien. Estaba Pro Spring 3 y lo quitaron de su catálogo, no sé por qué. Es que digo, no, ha habido muchos cambios, o hubo muchos cambios en Spring en ese momento, y pues se entendía, ¿no? Se entendía que como estaba cambiando mucho el framework, pues por eso no se arriesgaban a sacar algo más. Pero sí, ahorita de Spring 3, libros de Spring 3 no hay ninguno.
Fíjate que acabo de buscar el libro de Pro Spring 3. de Apres dice que no está aún publicado y pues mira, de verdad, mira, te va a dar risa. Dice, fecha de disponibilidad 31 de diciembre del 2020. Mira, te van a hacer la liga y es más, les voy a poner
Sí, ojalá todo esté vigente eso para cuando la vean, ¿no? Pero a ver,
no, de hecho voy a sacar una imagen y la voy a subir ahorita.
Ah, una okay.
Un snapshot porque es increíble, o sea, no puedo creerlo.
Ah, pero sí, Prospering 3, sí, no me equivoco, okay.
¿Pero ya viste la fecha de disponibilidad?
Oh, sí es cierto, 31 de diciembre del 2020. Bueno, seguramente, no sé, a lo mejor un error de captura.
Y dice que más o menos va a costar $50. Pero bueno, esto lo que nos está diciendo es que el libro pues todavía no está listo, sin duda. Pero la tabla de contenidos, fíjate que me gusta más. Me gusta más que
el de
Spring in Action, porque habla acerca de, obviamente, los fundamentos. De hecho, es la primera sección es de fundamentos. Obviamente, ya sabemos, ¿no? IOC, AOP... esquemas y patrones. Bueno, la sección 2 es de acceso a datos y tiene JDBC y Batis, Hibernate, y aparte tiene scheduling con Spring, soporte de correo y lenguajes dinámicos, y la última parte, que le llama Java EE, trae web services, transacciones, Spring MVC y REST, Webflow, Ajax, JMS, Spring Security. Y luego tiene todavía una sección 4 que es de testing y de Spring Performance Tuning. Entonces a mí en lo particular me agrada un poquito más este tema.
Este temario.
Que el de Spring in Action. Pero habría que verlos. Digo, de este libro pues obviamente no hay un map, no hay la manera de que podamos ver el contenido real del libro. Pero pues, no sé, como que sí está muy... raro que no haya libros todavía de Spring 3. O no sé, a lo mejor alguien por ahí ve el libro de Spring 3. Yo no sé, no lo he visto.
Bueno, sí, como comentas, yo veo un poco más completo este libro. En realidad, a lo mejor sí habría que recomendar algún libro así de entrada, tal vez sería este, porque abarca un poco más de temas y el orden en el que son presentados como que presenta un poco más de lógica. Uh-huh. Aparte, se ve un poco más amplio, un poco más completo.
¿Tú lo recomendarías a pesar de que tiene fecha de publicación del 2020?
No, en el sentido de recomendaría el orden de los temas.
Sí, para presentar. El libro,
quién sabe hasta cuándo vaya a salir. No, lo que yo recomendaría sería el orden en tomar los temas, ¿no? Pues, digo, porque sí tiene sentido el cómo están presentando cada uno de los puntos y cómo es que te van introduciendo como que van un paso por paso sin tropezones, ¿no? Y en el otro como que suben, bajan y se van hacia adelante en algo un poco avanzadito y luego regresan, no sé, eso sería lo que estaría recomendando, ¿no? ¿Cómo pueden tomar el orden de los temas para si quieren agarrar Spring, que para eso es precisamente ese libro, ¿no? Para aprender Spring.
A mí constantemente me preguntan acerca de libros, ¿no? De qué libros les recomiendo. No sé, yo la verdad, por el momento, no les podría recomendar un libro para Spring 3, ¿no? Yo lo veo bastante complicado todavía. No sé si por ahí existan algún otro libro. Yo creo que de Spring 2.5 hay bastantes y muy buenos.
Sí, hay un buen, sí. Pero ahí viene la otra, ¿no? ¿Se recomendarían esos libros también?
¿Cuáles?
¿Los de Spring 2.5?
Yo creo...
En parte, ¿no?
En parte, pues depende el libro, mira, depende el libro, pero sin duda sí hay algunos cuantos buenos.
Sí, definitivamente creo yo que hay muchos buenos. Por ejemplo, el libro de Spring in Action, el 2.5, serían recomendables ciertos capítulos del libro. No todo el libro.
Sí.
Sí, ¿no? O sea, creo que esas serían las recomendaciones. Ciertos capítulos de cierto libro.
Sí, pero como no te los venden así, aunque no, sea el MEAP, tienes que comprarlo todo. Entonces, yo la recomendación sería, espérense el 2020 a que estos libros salgan y ya después vemos qué onda. Pero por el momento no hay ninguno que yo se conozca, seguramente habrá. Pero pues habría que esperar, ¿no?
Sí, habrá que esperar. ¿Quién sabe? Está raro que no haya libros todavía de Spring.
bueno, pues todo está muy cambiante, todo está muy dinámico, ¿no? Entonces, okay. Pues habrá que, no sé, ya ni sé qué pensar.
Bueno, échenle un ojo. Si tienen ahí una recomendación de un libro o encuentran algún libro de Sprint 3, pues no duden en enviarnos la liga para comentarlo, ¿no? A lo mejor sí hay alguno, algún texto, algún libro por ahí. Bueno, ¿vamos a un comercial o le continuamos?
Pues vamos a una pausa, ¿sale? No dando comercial, vamos a una pausa y ahorita continuamos.
¡Hostia! Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios.
¿Eh?
Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, es que Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Muy bien, pues estamos de vuelta, ya con las últimas dos cosas, y de hecho prácticamente es puro choro lo que vamos a hacer. Bueno, tres cositas. Lo primero es que les vamos a platicar acerca de la reunión que tuvimos el sábado pasado aquí en la Ciudad de México por parte de la comunidad de springhispano.org y grails.org.mx. Debo decir que me gustó mucho la reunión. Los dos temas fueron bastante interesantes. Uno fue acerca de Scala y otro fue acerca, de hecho, la plática de Scala fue el gran Julito, el buen de Geek Insight, el que nos dio la plática, muy divertida, bastante entretenida y muy amena. Y la otra plática fue una plática que nos dio Agustín Ramos acerca de diseño modular de aplicaciones, y me pareció que él la titula Domando a la Hidra. Yo creo que fueron pláticas muy interesantes, ¿no, JJ?
Sí, definitivamente cada uno de los dos tiene su toque bastante especial. Y de hecho, bueno, primero agradecerles a que hayan ido a hablar, a compartir cierto conocimiento con nosotros. Y sí, definitivamente creo que ambos le dieron su toque mágico. Julio le dio un toque bastante interactivo a la reunión para que todos empezaran a cooperar y todos empezaran a soltar un par de risas y involucrarse un poco más en la reunión, ¿no? Y Agustín Ramos, alias El Machín, pues vaya, tiene una temática bastante, bastante profunda, interesante y muy analítica de lo que es el desarrollo modular de las aplicaciones en Java.
Algo que me gustó mucho de la reunión es que fue mucha gente nueva. También los clásicos que nunca faltan y que se agradece que siempre estén ahí. Y también lo que me gustó mucho es que yo sentí que hubo bastante participación al término de las... De hecho, entre cada plática y hacíamos unos pequeños breaks para precisamente platicar y conocer a las demás personas que fueron a las reuniones. Siento que estuvo muy padre. Yo pude conocer a varias personas que desde hace tiempo no están siguiendo lo que estamos haciendo en las comunidades. Entonces, pues sí, es bastante agradable ver que la gente participe, y yo esperaría que esas personas nuevas o las personas que han ido a las reuniones, pues no dejen de participar, porque precisamente es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, esa es la motivación o el incentivo, ¿no? De que de alguna manera vean que existen oportunidades y existe gente que también quiere compartir cierto conocimiento. Y no solo el conocimiento, también surgen algunas otras cuestiones ahí de convivencia, como pues que es el caso de la reunión, ¿no? Para platicar de cualquier otro tema que entre personas que tienen el mismo contexto pueden surgir situaciones bastante cómicas, chistosas, interesantes o incluso hay quien también puede sacar ahí todo el estrés que trae acumulado y que todos lo escuchamos, y pues de alguna manera se comprende, ¿no? Entonces, toda esa parte, pues vaya, es la parte humana, porque pues es combinación de compartir el conocimiento de lo que existe actualmente en la comunidad y de lo que las personas que saben quieren venir a compartir. También es la parte de que, oye, ¿sabes qué onda? Pues también soy como tú, trabajo en lo mismo que tú y te comprendo, ¿no? Ese tipo de situaciones y ese tipo de acercamientos, pues vaya, nos dan una satisfacción de verdad enorme, porque cada vez la asistencia en las reuniones es es mucho más frecuente, cada vez la gente se compromete más a ir a las reuniones, y eso de verdad a mí me da mucho gusto, ¿no? De hecho, tuvimos muy pocas ausencias en realidad.
Uh-huh. Y bueno, algo muy interesante que ocurre, que es precisamente algo de lo que tratamos, para los que no han ido a las reuniones básicamente consisten en, empiezan por la mañana a las 10 y se da una charla, luego hacemos, termina esa charla, damos un break, platicamos, incluso se pueden entregarme tarjetas, lo que sea, después de ahí viene otra plática. Y después de esa plática viene otra sesión de networking, en la cual ofrecemos un pequeño refrigerio, una comida. Y en la comida, pues bueno, platicamos, nos presentamos. Muchas personas han encontrado trabajo o un mejor empleo, se han contratado en otros lugares. Y también, obviamente, otra de las cosas que bueno, no lo habíamos promocionado, pero que surgió de manera natural y eso me encantó, es que Rafael Gutiérrez, cuando estábamos platicando ahí en la comida, como una mesa redonda, porque estábamos así todos alrededor de la mesa, uh-huh. Él platicó acerca de que tenía la idea de... Él es muy partidario y soporta mucho y trabaja mucho con Spring Raw, y él dijo, ¿saben qué? Yo tengo la idea de que Spring Hispano como comunidad lance un proyecto de add-ons para Spring Raw. Entonces, a mí me pareció una idea excelente y desde ese momento le dije, ¿sabes qué? Pues sí me agrada la idea en la cual a partir de esta comunidad pueda crecer un desarrollo de un proyecto y podamos, no solamente construir los plugins, porque eso es una parte importante, ¿no? Construir los plugins. Uh-huh. Pero lo que se estaba enfocando, Rafael, es que nosotros pudiéramos poner un repositorio de add-ons para que la gente pudiera instalarlos desde sus aplicaciones. Entonces, me pareció una idea excelente y ya la echamos a volar, ya estuvimos a ir tuiteando muchas cosas al respecto. Y ya en la actualidad ya existe un proyecto en Google Code en el cual vamos a empezar a hostear el código fuente de estos add-ons, ¿no? Entonces, cada persona que quiera o que tenga una idea de un add-on, por favor, pónganse en contacto con nosotros en el grupo de Google Code. Si no saben cuál es el grupo de Google Code, en springhispano.org, en la parte superior del menú, hay una liga que dice Grupo en Google. Ahí se meten y ahí escriben, obviamente sean de alta, y escriben en ese... en esa lista de correo, que quieren participar y obviamente qué proyecto, con qué proyecto quieren participar. O pueden revisar el repositorio de Spring Hispano-Add-ons en Google Code. Les vamos a poner la liga por ahí para que estén al pendiente de lo que estamos haciendo. Digo, a lo mejor no comitean código, pero bueno, pueden estar
probando los add-ons, ¿no?
Probando los add-ons o ir aprendiendo poco a poco con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no?
Sí, definitivamente fue una idea bastante buena. Vaya, el proyecto ya está vivo, como bien lo comenta Domingo. Y si bien recuerdo, como está el proyecto en Google Code, el sistema de control de versiones que se usa es Mercurial. ¿Mercurial? ¿Sí es correcto?
Sí.
Sí, Mercurial, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues más o menos para que si quieren participar, bueno, también se metan ahí un poquito con Mercurial, ¿no? Digo, hay bastante gente interesada. De hecho, a mí también me sorprendió mucho la respuesta de un par de personas de la comunidad que dicen, oye, pues sí, suena bastante bueno. Y de hecho, en la reunión pasada salió el tema de que, pues creo que ya teníamos tema para la siguiente reunión. Uh-huh. Y sí, efectivamente, el siguiente tema de la próxima reunión de Spring Hispano y CMX va a ser Sprint Raw, ¿no? Entonces, digo, nada más es cosa de confirmarlo, pero vaya, me gustaría que estuvieran atentos a cuándo va a ser la siguiente reunión. Y pues nada, que se apunten y vayan y conozcan Sprint Raw y se den un poco más de bueno, se den cuenta de qué cosas pueden hacer con Sprint Raw en realidad.
Excelente, muy bien. ¿Qué más al respecto? Ah, mira, otra de las cosas que hicimos en la reunión fue regalar un par de licencias de IntelliJ IDEA que nos hace el favor JetBrains de proveernos en cada una de las reuniones que tenemos. Entonces, ya nada más ahorita estoy esperando que la chava que se encarga de esto en JetBrains regrese de vacaciones para enviarles a los ganadores, que de hecho lo que se hace es que JetBrains te dice que una licencia es para un speaker y una licencia es para que la rifes ahí entre las personas que van a la reunión.
Ok.
Perdón. Entonces, pues bueno, si alguna vez quieren dar una plática o se proponen para dar una plática en alguna de las reuniones, es muy probable que se lleven su licencia de IntelliJ IDEA.
Bien, si van a las pláticas, y no es tan probable, pero sí, si corren con bastante suerte, se puede, o bueno, de hecho, ni tanta suerte, más bien, si ponen atención a la plática o a la charla, porque no es de que se rifa, ¿no? Sino que más bien le dejamos la dinámica al ponente para regalar la licencia de IntelliJ IDEA, ¿no? Digo, en algunos casos será así, en otros casos será tal vez mediante una rifa, no lo sé, ¿no? La dinámica es muy variable.
Seguro.
Ok. Digo, no sé, ¿algo más que quieras comentar acerca de la reunión?
Los libros solamente.
Ok, sí, de hecho los códigos, los cupones de descuento también, editoriales, casas editoriales como Manning Capres y O'Reilly nos han proveído de algunos códigos para tener descuentos al adquirir alguno de sus libros y de hecho ya varias personas me los han pedido. De ahí se los hemos mandado directamente a sus correos. Entonces, bueno, pues si requieren de estos cupones de descuento, nos pueden escribir a cualquiera de nuestros correos o nos pueden contactar a través de Twitter y nosotros se los podemos enviar. Esto es así porque, bueno, toda la gente de estas casas editoriales nos ha pedido que no publiquemos en ningún sitio, vaya, en la web, estos cupones de descuento, ¿no? Que solo sean manejados dentro de la comunidad e incluso ustedes mismos se los podrían pasar entre ustedes a través de un correo o a través de un DM en Twitter, ¿no? Digo, eso no es problema. Es la única restricción, la que no los publiquemos en un sitio visible ante todos, ¿no? Eso es lo único.
Muy bien. ¿Qué más? Bueno, básicamente es todo lo que les veníamos a... Creo que es todo, ¿no? ¿No hay algo más?
Sí, ya no hay nada más.
¿Ya no hay nada más? Pues bueno... ¿Qué se viene, JJ?
Pues nada, ¿qué se viene? ¿Cómo se llama? La siguiente reunión es prehispano. Digo, más podcast, el proyecto de add-ons de Sprint Raw, obviamente toda la parte de Sprint Raw. Se vendría. No sé si quieres hablar de algo que tenemos entre manos, ya para por ahí de. ¿Qué es? ¿Octubre?
Mira, yo ahorita lo único que les puedo decir es que estamos ya trabajando con una universidad del estado de Puebla para crear un evento independiente de tecnología que tiene como fin exponer experiencia práctica de gente en el campo hacia otros compañeros, hacia otros colegas y hacia universitarios. La idea es hacer un evento que tenga la temática muy parecida a No Flop Just Talk, que esto es Core Enterprise Java, Ágil, Testing, Ingeniería de Software, Web 2.0, Cloud Computing, Lenguajes Dinámicos y creo que hay por ahí algunos otros temas más. No solo enfocado, a pesar digamos de que somos de la parte de la comunidad de Spring, no solamente enfocados a un framework o a una sola temática, sino hacer un evento un poquito más abierto en cuanto, incluso desarrollo móvil, estábamos hablando por ahí de iPhone y Android, entonces es un evento totalmente dirigido a desarrolladores y a ingenieros y también hacia universitarios que a lo mejor no van, muchos de ellos no van a entender mucha de esta tecnología, pero sin duda les van a mostrar lo que en el mercado se está ocupando en la actualidad, ¿no? No va a ser así como que enfocado a universitarios y puras introducciones y cosas así, sino un poquito ya más avanzado para que lo disfruten los ingenieros que están en campo, pero también los ingenieros que ya vienen y que necesitan saber qué es lo que se está moviendo en el mercado en la actualidad, ¿no? Tanto en la parte técnica como en la parte, digamos, incluso metodológica, como Scrum y Lean y artesanía de software, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho, esto se hace así debido a que, pues bueno, el evento tiene que ser disfrutado, como bien comentó Domingo, por todas las personas que asisten. Y de alguna manera, pues vaya, la temática debe de tener cierto alcance o cierto perfil del asistente. Sin embargo, una de las cosas que consideramos buenas es que cuando una persona que está en el contexto, que está estudiando dicha carrera, ve algo como lo que se pudiera presentar en este evento, pues vaya, yo creo que si le interesa se empezaría a poner las pilas, empezaría a investigar, y ya viéndolo en ese nivel, tal vez hasta se acerque con la gente adecuada y le preguntaría por dónde podría empezar, ¿no? Entonces, va más también por ese sentido de despertar la cosquilla de el interés de que se pueden hacer bastantes cosas, y no solamente sobre una línea, ¿no? Sino sobre varias líneas, que son las temáticas que ya habías mencionado anteriormente.
El evento oficialmente se llama ShellCon, ¿no? Uh-huh. Bueno, así se pronuncia ShellCon, pero se escribe ShellCon, ¿no? Uh-huh. Significa Spring Hispano la conferencia. De hecho, es SHL de Spring Hispano la conferencia.
Ok.
Y nos gustó este nombre porque precisamente queremos servir como esa interfase entre lo que existe en el mercado y lo que y obviamente los ingenieros y los desarrolladores que necesitan pues de cierta manera entender o acercarse qué se está realizando o qué se está llevando a cabo en la industria, ¿no? Entonces por eso se llama ShellCon 2010, ¿no? De este año.
Sí, de hecho. Y pues nada, digo, estén atentos también a esta nota. Les vamos a estar informando poco a poco de cómo es que esto se va a estar organizando y también cómo es que van a poder asistir y quiénes van a estar en el evento, ¿no? Entonces, uh-huh. Digo, estén simplemente atentos. Vamos a estar publicando a través de diferentes medios toda esta actividad, ¿no?
Sí, nada más que tengamos más información. De uh-huh. hecho, otra de las ideas de ShellCon es que podamos contar con gente incluso de fuera del país para que también vengan a explicarnos qué se están ocupando en otros países. No, por el momento no puedo decirles todavía exactamente qué conferencistas internacionales vamos a traer, pero seguramente vamos a tener aquí a personas que vengan o de Europa o de Estados Unidos, o tal vez, si tenemos mucha suerte, de ambos. Entonces, pues bueno, estén pendientes porque sí es un evento que estamos cuidando mucho el contenido, que sea de muy alta calidad y, como de nuevo mencionando, no enfocado a una sola tecnología en particular, sino dedicado a mostrar qué está ocurriendo, sobre todo, pero en general, en la plataforma Java, ¿no? Más que en otras plataformas. Yo lo veo más dirigido hacia la plataforma Java, ¿no? Como que es la línea, pero enfocado a todo su espectro, ¿no?
Sí, de hecho esa era la idea inicial, ¿no? Enfocarlo directamente a la plataforma Java, pero después vimos que la temática se podía ampliar, pues sí, para todas las personas que quieran asistir y que no solamente sea tan exclusivo, ¿no? Va más allá, es mucho más amplio, entonces definitivamente puede haber temas que les van a interesar, ¿no? Independientemente del hilo que estén siguiendo, va a haber un tema que seguramente les puede interesar, seguramente.
Seguro, pues bueno, ¿qué más se viene, JJ? Tenemos un desarrollo paralelo a lo que estamos haciendo con ShellCon, que es una Ajá. plataforma de creación de eventos y de booking o de registro, ¿Mm? Que bueno, estamos trabajando en ella, Seguramente en un par de semanas vamos a tener cosas muy interesantes ya funcionando con esta plataforma, que muchos, los que van a las reuniones, ya más o menos la conocen, pero la verdad es que la versión que está ahorita en producción está muy chafa, está muy verde, pero la nueva que se viene trae cosas muy interesantes. El código fuente está disponible, está, es open source con licencia Apache 2. Entonces, digo, es también como parte del, de lo que estamos haciendo alrededor de todo esto. Y pues bueno, ya, hasta aquí le dejamos, ¿te parece?
Vale. Vale, vale. Entonces, bueno, vayan a complementando, digo, se lo pueden bajar, se pueden bajar el código fuente de esta aplicación para echarle un ojo y aprender ahí un par de situaciones interesantes, ¿no? Pues nada, ¿algo más que quieras agregar?
No, muchísimas gracias. Mi nombre es Domingo Suárez. Sí. Antes de irnos, perdón. Hace rato puse en Twitter que íbamos a grabar el podcast y sí, dije que si había algunas dudas o comentarios o saludos, y sí me llegaron por aquí. Jonathan Lara, en Twitter es @ Jonathan Lara V, o B de vaca.
Fologuazo. Ajá.
Nos dice: oye, yo tengo dudas sobre el rendimiento en la integración de GWT más RAW. Ojalá que pudieran comentar algo de esto. Saludos. No, mira, no sé por qué casi siempre nos preocupamos por el rendimiento. Te digo algo, el rendimiento no tiene ningún problema. El problema es el código que tú escribes, créeme. El framework, sobre todo GWT, con RAW, no he visto una integración o si existe un add-on para esto, pero GWT en Java funciona perfecto. O sea, no hay, de hecho, integrado con Spring funciona muy bien. No sé cómo funciona con RAW, pero yo te aseguro que no vas a tener problemas de performance.
Seguramente.
Seguramente, ¿no?
No, y luego si tienes una máquina con varios núcleos, pues no, o sea, no te acabas la máquina, definitivamente.
Sí, no, como que ya no es tema. Bueno, sí es tema el performance, pero.
Sí,
no,
pero. Ya es algo muy fácil de. Bueno, fácil entre comillas de resolver, ¿no? Es, ya es algo resolvible. No que sea fácil, sino es ya algo resolvible.
Ok. También Joshua. Supongo que es Josué, no sé. Ah, sí, Josué. Sí, dice, un saludo para Josué. Saludos, Josué. Y una duda, ¿para cuándo será la próxima reunión de Spring Hispano? En 6 semanas, Josué. ¿Sale? Vamos a hacer el anuncio con 2 semanas de anticipación, o si es posible antes, pero es más o menos dentro de 6 semanas. Héctor Cuesta pregunta, o nos dice aquí, ¿podrías comentar cómo te fue con el Grails 133? Bueno, ese es tema de otro podcast. De hecho, ya le contesté por ahí. Entonces, nos vemos en el otro podcast.
Yo pensé que ibas a decir, de hecho, ya le envié la pregunta a los del otro podcast.
Sí, de hecho, ya les di un reply para los del otro podcast. Entonces, ya les copié.
Ok.
¿Sale? Fran García, él es español. No sé exactamente de qué zona de España es. Es de Alicante. Fran García, @ Fran García, me dice, mándame un saludo. Saludos, Fran, muchas gracias por escucharnos hasta Andalucía. Yeah. ¿Y qué más? Es todo lo que tenemos por el momento. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos ahora sí. Muchísimas gracias. Mi nombre es Domingo Sárez desde la Ciudad de México. Y soy totalmente responsable de la edición de este podcast. Hasta luego.
Ok. Bueno, mi nombre es José Juan Reyes y muchas gracias por habernos escuchado. Este fue el podcast de la temporada 3, el episodio número 1. Gracias y hasta luego.
¿Qué hubo?
Ah, espérate, no, esta chingadera que no me da bien, espérame.